e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos. Hoy nos faltan algunos de los miembros, pero los que están van a charlar sobre una temática muy interesante que la ha elegido Hilario Alonso y va a ser él el que va a comenzar hoy, desde luego, con esa charla, pero primero vamos a saludarle. ¿Qué tal, Hilario?
Muy bien, muy bien. El que se ensalce será humillado, el que se humille será ensalzado. Ya lo veréis cuando tratemos el tema.
Me parece genial. Bueno, pues ahora nos vamos a Colombia porque nos falta René, que no puede estar, y entonces María Eugenia sí. Así que, ¿qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, un abrazo para todos y para los oyentes, y muy interesante hoy va a ser el tema.
Claro que sí, yo creo que como todos, ¿verdad? Cada uno tiene su matiz, pero todos son interesantes. Y ahora nos vamos a Chile, ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y, como siempre, a nuestros auditores.
Bien, Davis no está, pero sí que está Juan Carlos Parra aquí en Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita, hola a todos. Sí, es un tema muy interesante. Además, es un tema que cuando yo lo empecé a preparar dije, no, Hilario no hila sin hilo. Entonces, pues me pareció una cosa interesante, sí.
Bueno, pues nada, como Hilario no hila sin hilo, que empieza a coser Jack. Así que adelante, Hilario, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Creo que del poder.
Pues nada, adelante con los faroles.
Con la venia. He elegido ese tema porque la sensación de control y de opresión social, financiera y política es enorme. Por lo menos en la zona en la que yo estoy. A mí me interesan tres tipos de poder. Hay muchos más, evidentemente, pero a mí me interesan tres. El poder financiero, el poder económico y el poder personal. Son tres poderes tremendamente interesantes para mí, naturalmente. Y entonces yo quiero decir que la RAE define el poder como la capacidad de dirigir e influir sobre el comportamiento de las personas. Eso es lo que dice la RAE. Yo tengo otra definición de urgencia, si se me permite. Yo creo que el poder es la capacidad de influir, de dirigir, de mediatizar, de controlar, de persuadir, de coaccionar, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el poder. Hay un poder supuestamente legítimo. Yo quiero decir que yo nunca he dicho mi ideología. Yo no tengo ideología, ya soy muy viejo y no tengo, pero me gusta el acratismo. La anarquía es... Yo soy una persona idealista, soy bastante utópico. Cuando era joven era más idealista, ahora soy menos, pero yo soy un poco anarca. A mí me gusta el... No, yo siempre voy contra el poder establecido, porque el poder establecido es un poder que generalmente es inaguantable. Yo no lo aguanto, lo aguanto muy mal. Entonces, ahí me interesa el poder financiero, que es el poder económico, el poder del dinero, que ya no hay dinero, ya hay plástico por todas partes, incluso los teléfonos celulares que decís en Latinoamérica, los teléfonos móviles que decimos aquí, suplantan el plástico. Ya puedes tú, mediante tu huella, puedes poder pagar o poder hacer cualquier transferencia, cualquier transacción económica o financiera. Es decir, el dinero, el papel moneda y la moneda de cobre, de níquel, etcétera, etcétera, están desapareciendo. Y ya lo que funciona es la tarjeta de crédito, el plástico o el teléfono, que son como pasaportes económicos, pasaportes financieros. La autoridad es delegada del poder en unos casos, y en otra la autoridad se confiere a quien tiene el propio poder. El poder legítimo es el poder democrático, el poder del Estado, poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y el poder omnímodo, el poder autocrático, el poder autárquico, es el poder de las dictaduras. El poder tiene un problema importantísimo. El poder democrático emana del pueblo. El poder democrático está siendo suplantado por un poder que es un poder semidictatorial, por lo menos lo que yo estoy viviendo en este momento y lo que a mí me parece.
Hilario, cuando tú tenías mucho poder, entonces entenderías muy bien a los que trabajaban contigo si no te aguantaban, ¿no?
Nunca he tenido poder de decisión. He tenido
uy, que no.
Poder político jamás.
No, político no, pero poder nunca. Mucho. Bueno, todo esto para los oyentes pues es un intervalo que hacemos aquí pues para hacer un poquito más llevadero, ¿no? Todo con humor, como siempre, como nos gusta.
No, pero nunca he tenido poder de decisión. Cuando tenga que intervenir, explicaré el poder que yo he tenido.
Claro, pero económico mucho. Vamos ahora con María Eugenia.
Bueno, este tema nos atañe a todos. Bueno, yo creo que casi siempre en las tertulias esa es una de las ideas que tenemos, ¿no? Poner temas que a todos nos toquen en una u otra forma. Ya Hilario definió el poder, lo de capacidad y potencia. Aquí en Colombia, en el siglo XX, Darío Echandía, que fue presidente, hizo una pregunta que quedó resonando mucho. Él preguntó, ¿el poder para qué? Y esa pregunta de Darío Echandía fue una cosa muy importante, presidente político, por supuesto. Entonces yo empezaría con esa pregunta, ¿el poder para qué? Y entonces también pienso en el jesuita Alfonso Guerrero, aquí en Colombia, que fue rector de la Universidad Javeriana y decano de filosofía. Él después fue nombrado como presidente de la Asociación Colombiana de Universidades. Y entonces ahí él hizo un posgrado de 2 años sobre universitología, con una visión crítica de la educación y de las universidades. Yo tuve la buena fortuna de poder asistir a uno de estos magníficos 2 años de este tema, porque el tema central para él y para muchas personalidades alrededor del mundo de preocupación con la educación y las universidades era justamente el tema que nos ocupa hoy. Y lo que él explicaba era: una cosa era el poder deontológico, y él explicaba lo que eso significaba, quería decir el poder de control, de dominio. Y otra cosa muy diferente para él y para estos críticos era el poder epistemológico, y lo definía como el poder del conocimiento, que era uno de los fundamentos de las universidades y dependían también de cómo se pensara en la educación. De este tema entonces también sale lo que es la autoridad y la diferencia inmensa que hay entre la autoridad y el autoritarismo. Entonces, cuando en esta cosa de la universidad y de la educación, pero esta visión del poder la podíamos también ampliar a todo, porque entonces está, por ejemplo, como está hablando Hilario, de las distintas manifestaciones del poder, y yo pensaba en dos. Una es el poder político, y este presidente preguntaba el poder para qué, y la diferencia que hay según la visión que se tenga y esto toca mucho mi tema que siempre salgo a relucir, de lo que es madurez e inmadurez, porque la persona con una adultez madura es un estadista en política. En cambio, cuando lo que tiene es una inmadurez tóxica, de ahí es donde sale el poder deontológico, como explicaba el padre Borrero, que era ese poder de control, de dominio, y de donde sale todo lo que es el demagogo, el autócrata y el dictador. Lo dejo por ahora ahí.
Jorge.
Bueno, imaginen, amigos auditores, a un hombre solo en un gimnasio levantando 100 kilos de peso. ¿Es un acto de poder el que ha realizado este hombre? Los especialistas dicen que no. ¿Es un acto de fuerza? Sí. ¿De poder? No. El poder requiere necesariamente una situación social. El poder solo existe en una agrupación humana. Por supuesto que el poder puede conllevar fuerza, claro que sí, pero no toda fuerza es un acto de poder. Se requiere el elemento social. Bertrand Russell definía el poder como la posibilidad de producir resultados que afectan a otros hombres. Pero el que más profundizado en este tema, para mi gusto, es el gran teórico alemán Max Weber, que distingue entre poder y dominio. El dominio es la eficacia del poder. Y él distingue tres formas de dominación: la dominación legal, la dominación tradicional y la dominación carismática. La dominación legal es aquella donde el poder emana de un estatuto jurídico. Así, por ejemplo, aquí en Chile, el director nacional del Servicio de Impuestos Internos tiene todo el poder que le da el estatuto administrativo y leyes especiales que regulan ese servicio. Puede contratar, despedir, evaluar, etcétera, pero siempre dentro del marco jurídico. De ahí no puede salir. El poder tradicional es aquel que emana de creencias, hábitos, costumbres y tradiciones. Y el ejemplo típico es el poder del pater familias, que viene del derecho romano, sobre la mujer y los hijos. Naturalmente que eso en la actualidad ha ido cambiando, pero sí, todavía en algunas sociedades y grupos tiene mucha fuerza. También, en el tercer lugar, el poder carismático, que es aquel que emana de un conjunto de cualidades personales que permiten a ese hombre imponerse sobre otros, conducirlos o manejarlos. Los casos típicos son el profeta, el guerrero y el demagogo. En el guerrero tenemos el caso típico de Alejandro Magno, Julio César o Napoleón Bonaparte, por nombrar algunos. Eran sujetos carismáticos cuyo poder se basaba en la admiración total que sentían la soldadesca que los seguía. El poder del demagogo, que por desgracia aparece mucho en la actualidad, se basa en la capacidad de persuasión que tienen estos sujetos. Y habitualmente son populistas y llevan a soluciones facilistas. El profeta se vincularía en esta línea al poder del sabio, el que conduce por la palabra y por la sabiduría a su grey.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. A ver, Juan Carlos.
Bueno, el poder, vamos a ver, hay varios tipos de poder. Ya hemos definido lo que es el poder, ¿no? Es que lo ha definido muy bien Hilario y también María Eugenia. Bueno, pues hay varios tipos de poder. El poder coercitivo, que como bien sabéis es el de las dictaduras de Latinoamérica, que se han dado durante mucho tiempo. El poder persuasivo, que no necesita simplemente de la persuasión, ¿no? El poder económico, que es el de que estaba hablando Hilario, que es muy importante también. El poder político, que es el que se da en las instituciones gubernamentales, y el poder social, que es un poder muy importante dentro de la sociedad. Hay un poder también que Michel Foucault distinguía y decía que estaba fuera de las instituciones, y que era un poder que se encontraba dentro de lo que eran las redes dentro de la sociedad. Podríamos decir que ahora mismo está dentro de las redes sociales, ¿no? Y podríamos hablar también de lo que es la autoridad. La autoridad es un tipo de poder, es un tipo de poder legítimo en el que es aceptado por el pueblo, por la sociedad, para poderse gobernar, para poder tener una estabilidad dentro de esa propia, dentro de esa propia sociedad. Eso es la autoridad. Max Weber, como decía Jorge, acepta tres tipos de autoridad importante, ¿no? Que es el poder tribal o hereditario de las monarquías o de los reyes o jeques que hay ahora por ahí por el mundo, el poder la autoridad carismática, que podríamos poner dos ejemplos importantes también, como son Simón Bolívar y Mahatma Gandhi, y el poder racional legal que está dentro de las instituciones democráticas. Eso sería lo que Max Weber definiría como autoridad, que es importante porque luego veremos cómo la autoridad y el poder tienen que unirse para poder estar dentro de la sociedad. Bien, después, ¿cómo se relacionan estos conceptos, el poder y autoridad? Pues bueno, hay cuatro formas, ¿no? La forma legítima, estando en un extremo de la balanza y otra en otro extremo de la balanza. El poder de una forma y la autoridad de otra manera, ¿no? Tendríamos la aceptación, tendríamos también el origen, que podría ser pues persuasivo, riqueza, etcétera, y tendríamos por último lo que es la durabilidad. El poder dictatorial, por ejemplo, no dura tanto en el tiempo como el poder de la autoridad, ¿no? La autoridad es importante porque es un poder que da legitimidad a las instituciones. Y es el poder que realmente necesitamos para poder vivir en sociedad democrática. Recordad que la democracia es el mejor sistema dentro de los peores. Y para mí es un sistema que se está deteriorando con mucha facilidad. Antes de la tertulia hablábamos del poder de Donald Trump, que está acumulando dentro de lo que es la democracia y está llegando a un poder extraño y distinto. Y ahí lo dejo, uh-huh. Paqui de momento.
Pues ya volvemos otra vez a Hilario.
Bueno, yo he tenido un poder, supuestamente, como decía mi amiga y compañera Paqui, pero a mi juicio mi poder no era poder, era más bien autoridad. Es decir, yo tenía una responsabilidad, una alta responsabilidad sobre el área económica de una institución importante en este país, de una institución social, y yo nunca podía decidir porque mis decisiones derivaban de los informes que yo hacía. Es decir, yo por ejemplo negociaba con bancos, negociaba con entidades financieras, o incluso pues he tenido el privilegio de tratar con algún ministro alguna vez, y yo naturalmente informaba a mis superiores de lo que a mi juicio procedía, y eso pues normalmente se solía hacer. Unas veces se hacía y otras no se hacía, pero ese era a mi juicio mi poder, no era más. Estuve desde el año 83 al año 91, o sea 8 años ejerciendo esa actividad. Después ejercí una actividad todavía más alta que esa, pero nunca tuve un poder político, un poder de decisión. Yo llamo poder político en una institución de este rango a decidir, ese es un poder político. Dentro de la política general de la institución, yo nunca he decidido, yo siempre he informado y he propuesto, y generalmente pues me han sido aceptadas mis propuestas, pero ese ha sido mi poder. Y si me da tiempo, yo concibo la autoridad de una forma, yo estoy parcialmente de acuerdo con Max Weber, y yo concibo la autoridad como una especie de delegación del poder. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, las fuerzas de orden público son una autoridad, pero si las fuerzas de orden público, si la policía te detiene, al menos en España y en casi todos los países de Europa, han de ponerte en manos judiciales en un plazo de 72 horas. Yo creo que en casi todos los países democráticos es así, porque no hay poder de retención, es el poder legislativo, perdón, el poder judicial el que debe intervenir y el que debe decir si eres inocente o no eres inocente. Entonces yo concibo la autoridad de esa manera. Yo entiendo que también una autoridad es alguien que tiene un prestigio en alguna materia, en alguna especialidad. Yo entiendo que esa es la autoridad. Autoridad viene de autor. Un escritor, un comediógrafo, un escritor de novelas, pues es una autoridad en el tema que trata, porque ese tema lo domina y es una autoridad. Hombre, la autoridad no está exenta de poder, puesto que va a ejecutar algo, pero es delegado, lo que va a ejecutar es delegado. La autoridad prestigiosa, la autoridad de prestigio, el médico, por ejemplo, un especialista, una eminencia, un escritor, un arquitecto, etcétera, etcétera, pues es una autoridad en su tema.
María Eugenia.
Bueno, yo hablaba antes de lo que es las distintas formas en que se manifiesta este tema, y por supuesto que van de la mano poder y autoridad. Entonces yo pensaba, por ejemplo, en el tema de familia, porque la cosa de pater familias, que venía desde Roma, como nos decía Jorge. Pero entonces, a través del tiempo, obviamente hoy por hoy empieza a cambiar, y muchas veces se ve cómo los varones no estaban educados en madurez en general. Se ponía más la cosa de responsabilidades en las mujeres, en lo femenino de las familias, y sin embargo al varón se le ponían una serie de condiciones de que era el que tenía, como quien dice, las riendas en la mano para manejar todos los temas de la mujer y de los hijos. Eso ha ido cambiando. Pero entonces yo diría, para no extenderme demasiado, pero como yo veo que este es un tema, y mucho en este momento donde estamos con las democracias tan resquebrajadas y con los autoritarismos y dictaduras aflorando, todo va a depender de entender la responsabilidad de la pregunta que hizo Lawrence Kuby, crítico de la educación, psicólogo, psiquiatra, en los Estados Unidos en el siglo XX, y preguntó: ¿estamos educando para la madurez? Como pregunta. La educación para la madurez va de la mano con la educación definida por Einstein, que no es educar sobre cifras y fechas y datos concretos, más bien es enseñarle al cerebro cómo pensar. Si no se tiene una educación de este estilo desde el comienzo de la vida, no se va a poder tener realmente personas adultas con la madurez de ejercer el poder del conocimiento y de la responsabilidad. Y en el colegio donde yo por un tiempo fui directora de primaria, hicimos un ejercicio con todos los chicos, liderado por sus maestros y profesores, para entender qué quería decir líderes y seguidores. Y podemos pensar que en esa educación que íbamos haciendo con los niños, para que fueran entendiendo lo que significaba el líder, como el chico en la clase que tiene una serie de condiciones, confía en sí mismo y los demás aceptan su guía, porque el chico tiene la valentía y el respeto de los demás, a diferencia del bully, que es el cobarde, pero también los que siguen al cobarde, a su vez, son unos niños que no están recibiendo elementos de madurez para no seguir como borregos, sino para hacer una cuestión desde sus decisiones. Esto lo voy a dejar aquí para decir simplemente que en estas semillas, desde el comienzo de vida de los niños, es donde depende la posibilidad de la democracia. Porque si no, como estamos viendo, están surgiendo los politiqueros, no los estadistas, y los seguidores en la ignorancia y la comodidad de no asumir la responsabilidad democrática. Lo dejo ahí.
Jorge. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
A modo de broma, voy a recordar una frase del gran escritor norteamericano Ambrose Bierce. Él decía: cobarde es el individuo que aún mantiene sano el instinto de conservación. Me parece una frase bastante buena, que lleva muchas reflexiones. Bueno, curiosamente Aristóteles, en su libro La Política, dice que hay hombres dotados por la naturaleza para ejercer el poder, el mando, y otros para obedecer, para seguir. Es una definición que no comparto para nada, pero que justifica en plenitud la esclavitud a la cual adhirió Aristóteles. Voy a poner dos casos bien curiosos y antagónicos para analizar el poder. Veamos, por ejemplo, el caso del Papa. Se dice que el Papa es infalible, cosa que en el plano lógico es completamente absurda, que exista un ser humano infalible. Por lo tanto, esto solo puede arrancar de la creencia y la tradición. De modo que el pontífice, para los católicos, sería, en el esquema beberiano, una mezcla de poder tradicional y carismático. No cabe ninguna duda que Juan Pablo II, al margen de la opinión que uno tuviere de él, era un hombre carismático. Estuvo aquí en Chile y ejercía un verdadero poder carismático sobre las masas. Eso lo presenciamos acá. Por el contrario, el Papa actual, Bergoglio, o Francisco I, parece un hombre más bien opaco. No quiere decir esto que sea menos valioso, no estoy haciendo ese análisis, pero indudablemente tiene una personalidad mucho más pareja e introvertida que Juan Pablo II. No voy a ir al otro extremo, que puede escandalizar a algunos, ¿no?, pero voy a pensar en Adolfo Hitler. Hitler es el ejemplo más completo de líder carismático, y dentro de los carismáticos el demagogo, porque no es ni profeta ni gran guerrero. No lo podemos comparar con Alejandro Magno, con Carlos Magno, etcétera, en absoluto. De modo que es 100% el demagogo, pero con un carisma extraordinario para manipular y enardecer a las masas. He leído testimonios de sujetos que conocieron a Hitler y que reconocen que tenía algo especial el sujeto. Tuve unos amigos de apellido Schweikart acá en el sur de Chile, y el padre de ellos tenía obviamente familia en Alemania. Me contaba don Adolfo Schweikart que un primo de él, que era socialista, este hombre murió hace muchos años, viejo, asistió a una reunión convocada por los nazis donde iba a hablar Hitler, dispuesto a pifiarlo, y sin darse cuenta dice que al poco rato que empieza a hablar estaba saltando y aclamando a Hitler sin haberlo pensado, porque él había ido con el ánimo de pifiarlo. Entonces ahí tenemos el ejemplo claro del magnetismo que ejerce el líder carismático, el demagogo, que puede llevar al mayor precipicio a sus seguidores y no le importa un rábano, y los seguidores tampoco reflexionan mucho porque está ese magnetismo encima, actuando. Probablemente Jesucristo fue un líder carismático, si es que existió, y es como lo cuentan los evangelios, a nadie le consta. Pero un carisma, al parecer, por lo que dicen los evangelios, positivo, sanador, para llevar a alguien a seguirlo tan fielmente y tener a la mitad del planeta siguiéndolo después de 2000 años, no puede haber sido alguien que pasó sin pena ni gloria por las calles polvorientas de Palestina.
Juan Carlos.
Bueno, decía que el poder a lo largo de la historia se ha visto de maneras distintas. Evidentemente no podemos juzgar sociedades por su forma de poder. Podemos juzgar a Roma porque tuviese esclavos, porque era una forma de ejercer el poder sobre las sociedades. No podemos juzgar el poder religioso de la Edad Media porque ya ha pasado. Y tuvo también un poder, ejerció un poder también político dentro de la religión católica, ejerció un poder y llevó a mucha gente, como bien sabemos, a la hoguera a través de su brazo seglar, la Inquisición. Y los poderes del siglo XIX no tienen nada que ver con el poder del siglo XX y del siglo XXI. Estamos asistiendo a lo que se podría llamar el desmantelamiento del estado de bienestar, que esto lo consolidan las democracias estables con su poder, con su autoridad, digamos. ¿Por qué? Porque el poder y la autoridad van de la mano. Si van de la mano, es un poder legítimo, es un poder que se puede ejercer, y además se delega en él para que se pueda ejercer. Pero claro, estamos viendo que ese poder se está machacando, se está resquebrajando y se está adulterando. Ya desde los inicios en nuestra democracia, desde la muerte de Franco, vimos aquí líderes muy carismáticos y que ejercían un poder y una autoridad muy interesante, el caso de Felipe González. Hablabas de Hitler, Jorge. Felipe González, se contaba de él que mucha gente entraba siendo de un partido y terminaba siendo socialista. González tenía un carisma muy interesante dentro de lo que era la democracia española. De hecho, estuvo muchísimos años ejerciendo el poder aquí en España. Bueno, pues el poder va cambiando, y hablamos del poder sano, el poder que no es el poder dictatorial, el poder coercitivo, como decía al principio. Estamos hablando del poder y la autoridad, el poder que sin autoridad no tiene mucho sentido. Desde pequeños nos obligan, nos enseñan a que el poder social, necesitamos ir al colegio, tenemos que tener una cierta formación y tenemos que ser válidos para una sociedad en la que tenemos que ejercer también un cierto poder. Como decía Michel Foucault, esas redes de poder que ejercemos también, y la política se hace dentro de esas redes sociales pequeñitas, que luego se van a extender al poder más grande, que estará dentro de lo que es el poder político y los otros poderes que ya he comentado. De momento lo dejo aquí.
Hilario.
Yo quería hablar del poder persuasivo que tienen las dictaduras. El general Franco estuvo gobernando 36 años, desde el año 39 hasta el año 75. Cuando el general Franco murió, yo estaba en un rincón de España, en un pueblo apartado. Estaba a 650 kilómetros de Madrid. Yo quiero deciros que España es mucho más pequeño territorialmente que Colombia o que Chile. Es mucho más pequeño. Yo estaba a 650 kilómetros, y cuando Franco murió, la gente lloraba. Os aseguro que la gente lloraba. Que Franco tenía enemigos, no cabe ninguna duda, pero la gente lloraba. En el pueblo donde yo estaba, no solo lloraba la gente que desfiló durante 3 días, día y noche, junto al catafalco de Franco, sino que es que la gente lloraba viendo la televisión, y lloraba en los pueblos. Esto es tremendo. Y yo, como yo soy de Madrid y yo quería estar en mi pueblo y estaba muy lejos, pues yo no lloraba, evidentemente. Yo no lloraba. Pero la gente sí lloraba. Quisiera decir, a mí me gustaría hablar del poder personal, aunque fuera un minuto, me imagino que tengo tiempo. El poder personal yo considero que es el poder de autodominio, el poder de autocontrol, el poder de la confianza y de la seguridad que tiene uno en uno mismo. Esa autoestima que confía uno en sí mismo y que le hace capaz de los retos más, de aquellas cosas más impensables, ¿no? Por ejemplo, hacer algo que estás dejando porque crees que lo vas a hacer, y luego se echa el tiempo encima y lo haces en 5 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos. Eres el poder personal, el poder de autocontrol, el poder de autodominio, el poder de confianza, el poder de la seguridad en sí misma. Mucha de esa gente es la carismática, mucha de esa gente es la líder. Otros, pues no son líderes, ni pretenden serlo tampoco. Pero es un poder personal que es muy importante. El poder, pues, es poder, valga la redundancia. Yo puedo, tú puedes, él puede, podemos, podremos. Eres el poder. Sencillamente eres el poder. Nada más.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Bueno, ya creo que esta es la última ronda. Estaba yo pensando en un libro de Eric Fromm, el psicólogo, que se llama en inglés Escape from Freedom, y en español lo han traducido como Miedo a la Libertad. Más que miedo a la libertad, es escaparse de la libertad. Pensé también en una película hermosa italiana con Sofía Loren y Marcello Mastroianni, que se llama Una giornata particolare. Ellos dos, como dos personajes absolutamente aislados más o menos de lo que es todo lo que los rodea, que están siguiendo enloquecidos de felicidad a Mussolini. Esto hablando de lo que era el llanto de las personas cuando murió Franco, porque La realidad es que las personas en general, por eso yo subrayo tanto lo de la educación desde un comienzo, la instalada en la zona cómoda, que es una forma de hablar de una vida sin riesgos, sin atreverse a nada, que otros piensen por mí, es como lo peor que le puede pasar al individuo, pero ciertamente no solo el individuo, sino las colectividades. Hay una diferencia muy grande cuando hablamos de las masas. Es algo anónimo. Cuando hablamos de comunidad, ahí hay rostros y hay nombres. Esta es una idea de Teilhard de Chardin muy, muy interesante. Entonces yo diría, como ya tal vez final de lo que yo pueda aportar en esto, que lo del poder es una cosa importante que tiene que ser desde los niños, entendiendo que uno escoge entre poder o impotencia. La impotencia es lo que mucha gente considera cómodo y no tiene ni los riesgos ni el atreverse a lo desconocido, que es lo que es la característica principal de la libertad. Para esto tenemos que empezar entre todos, desde las familias, a darle un poco de pensamiento. ¿Qué es el poder? ¿Qué es la autoridad? Que cada uno esté en el lugar que le corresponde. Que los hijos no pueden asumir los papeles parentales porque tengan padres inmaduros. Y todo empieza desde el comienzo de vida con una valentía, digamos, para enfrentar la vida desde pequeños.
Jorge.
Bueno, con el mayor respeto, me permito discrepar totalmente de la opinión de Juan Carlos en el sentido de que no podemos juzgar a sociedades y sucesos del pasado. Al contrario, creo que la sociedad actual tiene perfecto derecho y necesidad, por ejemplo, de juzgar negativamente lo que ocurrió en la Alemania nazi, y es recomendable hacerlo para no repetir tales horrores. Y lo mismo se puede hacer con otras experiencias. Bien, creo que en la sociedad actual hay cuatro grandes poderes que manejan el mundo, y ellos son los grandes conglomerados empresariales, los partidos políticos, las fuerzas armadas y las iglesias. Me refiero a todas, y actúan en forma mancomunada, más estrechas que nunca antes. Basta con recordar en España la presencia soterrada del Opus Dei en el gobierno de Franco, y en muchos países la fe está detrás de la política junto a ella, o junto al gran comercio, y también a las fuerzas armadas. Estos son los poderes que en la actualidad manejan el mundo y que, por desgracia, se han ido alejando cada vez más de la base social para actuar de manera soterrada entre ellos y disponer en el planeta una suerte de tablero de ajedrez mundial en el que se mueven las piezas según las conveniencias de estos cuatro estamentos que trascienden las soberanías nacionales. Por el momento quedo aquí.
Juan Carlos.
Yo lo que quería decir con esto era que no se puede juzgar a una sociedad con la mentalidad la mentalidad que tenemos del siglo XX o XXI. Es a lo que yo me refería. Efectivamente, las sociedades tienen todo el derecho a juzgar las sociedades pasadas, pero claro está, para juzgar a esas sociedades pasadas necesitamos incorporarnos dentro de esas sociedades, ver cómo vivía la sociedad y qué es lo que aclavaba esa sociedad en ese momento. Y en el contexto nazi del que tú estabas hablando, la mayor parte de la sociedad estaba con Hitler, que no se nos olvide. Hitler era el líder, Hitler era el que mandaba, y Hitler, cuando muere, se crean redes que siguen siendo nazis hasta la actualidad, incluso en Sudamérica, en tu país propiamente dicho, en Argentina y en otros países. En cuanto a la territorialidad, Hilario, Chile es más pequeño que España territorialmente. Creo que te referías a Argentina. Argentina sí que es más grande territorialmente. De hecho, en habitantes y en territorio somos bastante más grandes que Chile. Después de decir esto, quiero decir que para mí el poder sin autoridad no tiene ningún sentido. O la autoridad se tiene que ejercer con un determinado poder dentro de las sociedades. ¿Por qué? Porque delegamos en esas autoridades para que tengan ese poder que nosotros sabemos cuál va a ser. Ahora, que no podamos salir de ese poder, claro que podemos salir. Estoy de acuerdo con María Eugenia. El libro El miedo a la libertad es una maravilla y nos enseña muchas cosas. Incluso la película que has comentado es una película interesantísima para comprender cómo esos, lo que decía al principio, esos seguidores están contentos dentro de esa sociedad en la que están viviendo. ¿Por qué? Porque están en un estado de confort maravilloso. Los demás, bueno, que están fuera, no pasa nada. En cuanto al poder personal que decía Hilario, pues estoy de acuerdo contigo, Hilario. El poder personal tiene una fuerza tan grande que ni siquiera lo sabemos nosotros el poder que tenemos. Pero estamos dentro de una sociedad, de un engranaje que es la sociedad. Y esa sociedad tiene unos valores determinados que son los que hemos recogido del pasado. Por eso decía que el pasado es interesante, pero no hay que juzgar a las sociedades con la mentalidad de nuestra que tenemos en el siglo XXI. Y nada, por el momento lo dejo aquí.
Bueno, pues vamos a hacer un resumen, como normalmente.
Bien,
Hilario.
Sí, simplemente decir, Jorge, que el Opus Dei no estaba soterrado. El Opus Dei actuaba en la superficie. Franco tuvo ministros del Opus Dei y en la transición democrática también ha habido ministros del Opus Dei. Incluso gobernando el PP en distintas etapas también ha habido alguna persona prestigiosa del Opus Dei. O sea, el Opus Dei sigue, ¿eh? Nada más.
María Eugenia.
Bueno, a modo ya de resumen, yo diría un punto que es muy importante que todos tengamos en cuenta es cuando los animales se humanizaron y empezaron a trascender el instinto y tenían que organizarse sin los linderos del instinto, empiezan a hacerse preguntas y a tratar de sacar conclusiones y a religar, de donde viene la palabra religión. Está bien, tratan de religar, pero lo que también es cierto es que hay que entender la diferencia entre espiritualidad y religiones, porque las religiones al organizarse se vuelven una traición profunda a lo que es la búsqueda en ese animal humanizado, y las religiones organizadas casi sin excepción se vuelven brazos importantes del poder antropomórfico, de ese poder deontológico que busca es controlar y dominar. Por eso es que, en mi opinión, mi forma de ver las cosas, las religiones fácilmente pueden ser la más peligrosa traición a la búsqueda del espíritu humano. Simplemente al final digo, Víctor Frankl, psicólogo que nombramos mucho, sobreviviente del Holocausto, decía que para él humano y espiritual eran sinónimos. Eso no necesariamente va con la triste realidad de las religiones institucionalizadas.
Jorge.
Bueno, ya dijo Adam Smith en 1776, el desarrollo del comercio internacional terminará derribando las fronteras nacionales. Y esa profecía se ha cumplido plenamente en la actualidad, ya que tenemos una aldea global, donde cualquiera puede ver cómo se han alterado las culturas locales y nacionales por la aldea global. Yo prendo las radios en Chile y el 90% de la programación es música en inglés. Voy al barrio alto o aquí mismo en mi comuna y muchas tiendas tienen títulos en inglés. Sin embargo, la mayoría de la población no conoce el inglés como idioma para hablarlo. De modo que estos cuatro estamentos que yo señalé, fuerzas armadas, iglesias, conglomerados transnacionales, económicos y los partidos políticos, manejan este tablero de ajedrez al punto que un sujeto como Trump se atreve a tomar medidas que impactan brutalmente en otros países sin pedirle permiso a nadie, o China invade el planeta con sus productos y va funcionando este tablero de ajedrez que margina cada vez más a la población. De modo que yo creo que el futuro de los niños actuales lo veo un tanto sombrío, ya que quienes manejan la inteligencia artificial profunda y el mayor conocimiento científico son los poderosos.
Y ya finalizamos con Juan Carlos.
Estabas hablando de la inteligencia artificial, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el poder va a estar en la inteligencia artificial. Aquel que domine perfectamente la inteligencia artificial dominará el planeta, dominará el mundo. Y no solo esas familias que ahora tenemos, esos lobbies que yo llamo familias, que dominan el mundo, se tendrán que, digamos, unir al poder de la inteligencia artificial, sino todos, porque estaremos dominados por la inteligencia artificial. Por desgracia, ¿eh?
Pues nada, una vez más hemos finalizado ya esta charla, que pues muy interesante, desde luego. Y ahora ya simplemente vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y el X eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Simplemente agradeceros a todos, a los que estéis aquí y a todos nuestros oyentes, cada uno en su parcela. Y ya recordarles que les esperamos el lunes, como siempre, aquí en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.